tal? Sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona, Puerta Prohibida, el programa que de par en par abre su entrada a todos esos programas que a veces se van un poquito de la mirada de la gente, pero que merece la pena siempre comentar y analizar porque están realizando muy bien su trabajo, como es en el caso de Impact Wrestling, de New Japan Strong, y también con los últimos comentarios que tenemos sobre NWA, sobre las empresas de México, e incluso las novedades que tiene Ring of Honor, que pese al cese de su actividad, sigue trayendo cosas que analizar. Soy Carlos Ryder y, como es habitual, vamos a hablar un poquito de Impact Wrestling, que esta semana presenta algunas novedades más allá del semanal que merece la pena comentar, y es que hoy, este mismo sábado, se celebra en el Davis Arena de Louisville el show de IPWF, Impact Provincial Wrestling Federation, esa empresa basada en los años 80 que Impact Wrestling realiza una vez al año, ese show especial que estará en Impact Plus bajo el nombre Throwback Throwdown número 2. Y bueno, más allá de comentar posibles combates y demás, porque es un show en clave humorística donde no hay un desarrollo de rivalidades o de combates, simplemente se realiza durante el propio show con promos, con entrevistas, que siempre es muy divertido, pues han confirmado algunos de los luchadores que estarán y de los que ya conocíamos y que, pues, yo qué sé, merece la pena comentarlo de todos modos porque es divertido, y esta noche tendremos ese show. Y aquí la semana que viene, quería comentar, tendremos un Best of Impact Wrestling 2021, la parte 1, al ser Navidad. Yo creo que habrá programa. Esto no lo he comentado con Alessandro, de hecho seguramente la primera vez que lo oiga. De hecho no se lo voy a comentar, quiero que lo oiga aquí. No sé si habrá show, o sea, no sé si habrá programa, mejor dicho. Pero bueno, mi idea es comentar este show de Throwback Throwdown 2 en Puerta Prohibida de la semana que viene. Pero de todos modos, lo que quiero comentar es qué luchadores de momento se han confirmado, porque además de luchadores que tuvimos anteriormente, pues han llegado otros a la empresa que ya tenemos algunos personajes confirmados, algunos que ya conocíamos, de hecho. Traído directamente desde Talcan Shop Mania, Duke Gallows, será Sex Ferguson, un personaje muy gracioso, muy divertido. A mí me gusta mucho ver Talcan Shop Mania, es un show muy bizarro y muy absurdo y que no ves por la calidad de in-ring, sino por precisamente ese toque de humor y bizarrada que de vez en cuando te gusta ver en el wrestling. Y estará ahí, yo creo que es un personaje súper opuesto a lo que vemos con los Good Brothers y que divertirá mucho. Me gustaría también que estuviera Rocky Romero y Karl Anderson, y espero que estén. También se han confirmado a Matt Cardona y Brian Myers como Stomping Paradise, un equipo del rollo de los años 80, de como si dijéramos militares, pero que cambian todo lo que viene siendo las armas y su atuendo por armas de pistolas de agua, básicamente, y que bueno, que es muy divertido y que es algo que han utilizado mucho en su Major Wrestling Figure podcast, y los veremos ahí. Y también veremos el regreso de Sonny Sanders, que es esta parodia tan divertida, mucho mejor que el original, que hace Sami Callihan, una especie de Jim Cornette como manager de los años 80, que la última ocasión lo vimos como manager de Julian, de Ethan Page, pero esta vez, pues obviamente ya no está en la empresa y veremos de quién hace, ¿no? Tengo muchas ganas de ver algunos nombres que no participaron y que me gustaría que estuvieran en esta ocasión, como puede ser William Morrissey, John Skyler, como puede ser Matthew Ridwell, por supuesto, creo que puede ser muy divertido, y también, como no, con las Women, donde tenemos muchas luchadoras muy divertidas que podrían tener algún gimmick nuevo, como puede ser Tennille Dashwood, como puede ser, por ejemplo, las Iconics. Yo creo que pueden ser cosas divertidas. También se ha confirmado, por supuesto, a Rabbit Delivery Pit, que es ese gimmick de pizzero de Ritsuan, a Lady Bird Johnston, que es Havoc, que fue parte de ese stable de las Rug Riders, donde también estaba Jordynne Grace, donde también estaba Tessa Blanchard, y bueno, no estará Tessa, así que yo creo que ese stable queda oficialmente aniquilado. Quizás tenemos una batalla entre las dos luchadoras de las Rug Riders y enfrentamos a Jordynne Grace contra Havoc. Y luego también confirmado, como no, Johnny Swinger, la estrella de todo esto. No hace falta que tenga un personaje porque él ya es el personaje. Le amo, es el mejor. Espero que le estéis votando todos en los Arras de Lona Awards como mejor personaje porque es fantástico. Y también JC Fitbody, que es esa profesora de aeróbic, que es Madison Rain. Pues con todo eso, esta noche tendremos este show patrocinado por Past Blue Ribbon, la cerveza, Y bueno, tendremos este show tan especial y tan divertido. Vamos a hablar ya del Impact de esta semana, porque no hay muchas noticias, ni de contrataciones, ni de lesiones, ni de nada así. Impact que quiere cerrar el año haciendo buenos shows y con cosas entretenidas. Tuvimos un combate en el pre-show donde Ace Austin venció a Hernández, no mucho más que comentar, pero el show ya comenzó con una nota un poco triste, pero bonita a la vez, que es ese tributo que se rindió a James Goofy, Jimmy Rave, que formó parte de ese famoso stable Rock and Rave Connection, que fue tan divertido durante la época de los 2000 y las Asylum Years, donde formó parte de Impact, que fue un luchador fundamental para ir creciendo y pues que tristemente ha fallecido esta semana después de haber tenido muchas complicaciones por problemas derivados en su salud por causa de las drogas y que terminalmente pues ha fallecido. Así que lo sentimos mucho y un bonito homenaje que rindió Impact antes de comenzar con la acción en el ring, donde Josh Alexander venció a Rohit Raju en un combate sólido. Le faltó a lo mejor un poco de esa mecha que sabemos que pueden dar los dos, pero como sabemos que están buscando a ese Josh Alexander, que busca esa agresividad, esa contundencia, creo que fue divertido por el hecho de que Raju también le encontró un poco las cosquillas a este Alexander. Fue un combate que estuvo bien porque dejaron sólido a Raju, no fue a un Alexander que arrolló sin más, sino que Raju atacando sobre todo a esas costillas de Josh Alexander, perjudicadas sobre un John, al que también siguen vendiendo desde comentarios y vendiendo el propio Alexander ese dolor que tiene, ¿no? En la parte abdominal y del resto de su torso, que sigue siendo alguien muy dominador. Luego tuvimos también una promo de Jonah, una buena promo, diciendo que por qué ha llegado a Impact, por qué le llaman de Top Dog y porque quiere acabar con Josh Alexander. Así que bueno, se está construyendo las figuras más allá del combate. Creo que se vendió muy bien el combate simplemente con ese ataque y a lo mejor van por ese camino de que no se vuelvan a cruzar, porque para tener un típico brawl me gusta más que construyan bien al Walking Weapon, bien al Top Dog y tengamos ya ese Josh Alexander contra Jonah en un combate muy sólido. Luego, por otro lado, también tuvimos novedades en la escena por parejas, porque Joe Doring, que había hecho anteriormente una promo junto a el resto de miembros de Babylon by Design y los Good Brothers, formó equipo con Doc Gallows para enfrentarse a Willie Mack y Rhino, un combate donde sorprendentemente estuvo bien, estuvo cohesionado el equipo de Gallows y Doring, se les vieron bien, aportando por supuesto el apartado físico de esas dos parejas heels que están ahora en la órbita titular, unos campeones y otros como aspirantes, y un combate que fue entretenido, que me sorprendió el resultado porque vencieron Doc Gallows y Joe Doring, un equipo un poco, digamos, que no debería vencer porque podría tener rencillas, no están acostumbrados a luchar por parejas, pues acabarán aplicando un doble choke slam letal a Willie Mack para vencer. Y eso me deja sorprendido porque para mí Willie Mack y Rich Swann era la pareja que tenga que ir a por los títulos o ganar los campeonatos. Y ahora me deja con esas dudas de si a lo mejor Eric Young, ahora que está de regreso, tiene un reinado junto a Joe Doring y así resarcir ese reinado tan mediocre que fue el de Violent by Design. Si a lo mejor acabarán siendo Heath and Rhino. Sorprendente esta derrota. Y después del combate, pues, hubo un ataque por parte de los tres miembros de Violent by Design y los Good Brothers a los cuatro luchadores faces, ya que Heath y Rhino estuvieron también apoyando desde fuera del ring a Swann y Mack. Y claro, apareció, obviamente, el hombre que siempre salva a todo el mundo, el face de la compañía, Eddie Edwards, que tiene ese gimmick a partir de ahora de proteger a los faces, de lo que pase. Es casi un superhéroe, ¿no? Es como el Vengador de Impact. Y de haber Spider-Man es muy buena. Perdón por la cuñita. La tendría que haber metido cuando trae, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Y seguramente tengamos, después de este salve de Edwards, un 5 contra 5. Simplemente para poner ahí también a los tres miembros de Valen by Design. Y yo, que cuando entreo, dije, uy, ¿y quién entrará aparte? ¿Entrará David Richards? ¿Vamos a tener a David Richards? No, no, me flipé. Me encantaría tener a The Wolves de vuelta. De hecho, el combate de esta semana del Digital Media fue un combate que tuvieron recientemente en Wrestling Revolver de Eddie Edwards y David Richards, The Wolves juntos. Así que, oye, me gustaría mucho, mucho, mucho tener de vuelta a David Richards. Pensamos que tiene ese contrato con MLW, que siempre deja ciertas complicaciones. Luego, por otro lado, tuvimos a Trey Miguel venciendo de repente a Ion Skyler. Lo importante de esto es que después del combate volvimos a tener a un Steve Maclin que ataca a Trey. Y a riesgo de ser a lo mejor un poco tribunero, creo que es una buena decisión. Porque lo que pasa después es un segmento en el que vemos a Trey Miguel en plano secuencia, estando maniatado y secuestrado por Steve Maclin, que de alguna manera, después de ese gran ataque, le vemos cómo sigue atacándole verbalmente y le tiene secuestrado. Me gusta que sigan haciendo esto porque Trey al final aún no ha conseguido el pin sobre Maclin, ha conseguido retener el título con él por medio, ganar el título contra él pero con otro rival más, con el Fantasma. Y me gusta que a lo mejor vemos ese Maclin que no simplemente ataca, que veamos algo más de él. Un poco por ese rollito Dexter Lumis o Forgotten Sons, que la verdad es que merece la pena ver. Quiero decir ver, y he dicho Bay, porque, Dios mío, increíble la conexión mental, pienso muy rápido. Chris Bay contra Laredo Kid fue el siguiente combate, lo siento, no ha sido aposta. Fue un combate realmente entretenido, un gran, gran nivel de Weekly este. Para mí fue mejor incluso que el Trey contra Rocky Romero, que el Ryu contra Romero, o incluso mejor que el Suzuki contra Alexander. O sea, de este último cuarto del año, diría que es el mejor combate que ha habido en Weeklys. El problema que tuve es que a lo mejor hubo un poco de overhype por parte de Matt Stryker, cosa que suele ocurrir. Pero para mí fue algo ciertamente justificado, un combate más, sí, completamente, donde hubo intensidad, donde cada vez se iba subiendo un poco más las marchas con high flying, con movimientos bastante vistosos y arriesgados por parte de ambos. Hay un momento, por ejemplo, que Laredo Kid hace esto de tirarse en su Anton hacia afuera y caer en voltereta y ponerse de pie al instante, que me pareció increíble. Un gran combate con el que se vence a Laredo Kid y Chris Bay se iba hasta victoria. Y que yo ahora me deja ciertas dudas, ¿no? De qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque el Fantasma está en Japón, al fin y al cabo. No veo que estén ya ni Finn Juice, ni Chris Bay y Hikuleo como parte de la división por parejas. Chris Bay un poco perdido, habrá que hacer algo más con él. Luego, por cierto, novedades también en la escena de las mujeres que no habíamos comentado. Jessica McKay perdió ante Tennille Dashwood, tenía la victoria hecha, pero como siempre Caleb with the K y Mason reiniciaron de las suyas para que al final sea Tennille la que venza a McKay. Un combate desastroso que a mí me pareció bastante malo, pero que sirve por lo menos para hypear ese combate que seguramente tengamos en Hard to Kill y que se va construyendo. También se teseó un poco la llegada próxima de Masha Slamovich, o sea, con un video promo de Masha is coming. Me gusta, le van a dar un push interesante y me gustaría verla contra la campeona, y no me refiero a Mickie James, sino a Roxy, porque como ya comentó Alejandro, y se habló ya en la reseña de Final Battle, vimos como Deonna Purrazzo apareció después de que Roxy venciera a Willow Nightmare y le reta a un combate título contra título cuando ella gane, que será bastante obvio, a Mickie James en Hard to Kill. Un combate que presenta algo muy interesante, y es que en Ring of Honor ahora estos títulos se van a ir defendiendo fuera, pero es que también Impact está defendiendo títulos fuera. No sé si de esto hablará Alejandro, pero por ejemplo, en Terminus, la empresa nueva de Jonathan Gresham, su mujer Jordynne Grace, defenderá el título Digital Media contra Kiera Hogan. Vimos como Mickie James defendió el título de Impact precisamente contra Hogan en NWA, y no me extrañaría ver a Deonna Purrazzo contra Roxy, ya no solo en Impact, sino también en la empresa de Ring of Honor, de Sinclair, cuando esta regrese su actividad. Mientras tanto, ojalá Roxy encuentre una casa en Impact. Es muy joven, tiene mucho talento, y creo que con esta camada de gente joven, como Tasha Steelz, como Deonna Purrazzo, como la propia Masha Slamovich, encuentre, la verdad es que, un lugar interesante. Luego también tuvimos un segmento donde Deonna Purrazzo y Mickie James tuvieron de nuevo un brawl, esta vez en una firma de autógrafos, que acabó derivando en que tengamos un cambio en su combate, es que sea un Texas Death Match. Deonna Purrazzo es una luchadora a la que hemos visto ya en este estilo y que también lo hace bien, es una luchadora muy completa. Y Mickie James, yo apelo a que también pueda dar un buen combate en este tipo de match. Está bien tener una estipulación porque cerrará la historia. Además, otro singles match entre ellas pues no tendría mucho sentido porque ha subido la intensidad de la rivalidad y ya lo habíamos visto. Así que interesante ese cambio. Tengo ganas de ver el combate. Y finalmente cerramos el show con la firma de contrato entre Cardona, William Morrissey y el campeón Moose. Un segmento que estuvo bien porque de nuevo se puso el foco en Matt Cardona, repitiendo esa historia de que Matt Cardona no está preparado para ser campeón mundial. Se está construyendo bien, porque de alguna manera es como esa idea que teníamos siempre de Matt Cardona, pero de nuevo se me sigue haciendo extraño que mientras estamos viendo a Matt Cardona, que está siendo el mejor del año, de los que más han mejorado, de los mejores en personaje y en promo, estoy cuñita para los Arrasaron Awards, que aquí se le siga viendo como el Mid Cardona que no va a poder ganar el título. Fue interesante ver cómo Moose da de nuevo esa clase de trash talking, que incluso Matt Cardona le dice que para, que pare, pero entonces cesa de hacer ese trash talking contra Cardona y pone su objetivo en su mujer, o sea, bueno, en su prometida, Chelsea Green, y le dice que no entiende cómo sigue ahí apoyando a Cardona cuando es, al fin y al cabo, un luchador pues de clase B, ¿no? Que nunca va a llegar a nada, pero bueno, que lo entiende porque al final ella es una puta, le dice Moose, madre mía, se forma un brawl que acaba con Moose haciendo un choke slam sobre la mesa en la que se estaba firmando Cardona, un clásico cierre, pero mola porque luego aparece Moose de nuevo para atacarle, Cardona toma una silla, o sea, perdón, Moose toma una silla, Chelsea se la roba, y cuando Cardona va a atacar a Moose con otra silla, lo que todos esperaríamos, ¿no? Al final el face queda por delante, golpea sin querer a Chelsea Green para cerrar el show con Chelsea totalmente KO y Moose celebrando. Me gusta porque están construyendo bien a Moose, me gusta porque Cardona, pese a que sea extraño verla así, está sin duda siendo un gran top babyface que una vez pierda va a estar totalmente a la órbita del main event porque está muy bien construido. Creo que es una rivalidad que ha merecido la pena simplemente por el hecho de dejar a Morrissey y a Cardona como luchadores top, que era lo que iba pidiendo durante unos meses. Luchadores que estén en lo más alto, que no solo fueran Eddie, Moose y Alexander, porque eso se quedaba corto. Y ahora con Jonah, con Cardona y con Morrissey se cierra bastante esa idea de tener más main eventers. Un show muy entretenido, sobre todo con ese Chris Bay contra Laredo Kid, que fue un combatazo, y con esos momentos entretenidos como el main event, bueno, el cierre del show, o incluso ese homenaje, ¿no?, a la figura de Jimmy Rave, que fue muy bonita. Cierran así el show. Nos vemos esta noche en EPWF. Espero que os haya gustado este Impact y nos vemos la semana que viene.
Muy buenas, soy Kim Markvar y esto es Arras de Lona, Puerta Prohibida. Una semana más os traemos un episodio centrado en New Japan Strong, el programa estadounidense New Japan Pro Wrestling. Y esta semana venimos con el episodio emitido el pasado 11 de diciembre, el episodio número 70 de New Japan Strong, grabado el pasado 15 de noviembre en California, en el Riverside Municipal Auditorium. Y venimos con la segunda gira de Detonation, que ya decía que tenía unos atractivos especiales, tenía unas cuantas luchas a las que había que echarle el ojo y que directamente recomiendo, por favor, vedlas, vete este show, veldo, por favor, insisto, puede que no querráis ver el segundo encuentro, lo entiendo, no lo veáis, pero podéis ver el opener y el main event, recomendado, quiero decir, no he insistido a lo largo del año, normalmente insisto, pero ahora insisto más, quiero decir, es la vez que va a haber recomendado esto. Tenemos el opener, Jonathan Gresham contra Gabriel Kidd. Y si ya me gustó Jonathan Gresham, el planteamiento que tuvo con Alex Coughlin, que no lanzó un solo puñetazo, esa lucha sirvió para construir esta realmente, para construir la presentación, la nueva presentación de Jonathan Gresham en New Japan. Entonces, el duelo es un continuo intento de superar al rival, de llavear para intentar superar, y empiezan cada vez que se ven igualados, cada vez que se ven más o menos a la par, se separan, y cuando se separan se alejan y vuelven a estrechar las manos, ¿no?, en señal de respeto, y eso lo hacen como dos o tres veces y tú dices, ah, lo están haciendo demasiado, y poco a poco ves como ya lo hacen con más de ganas, y poco a poco ves como se van volviendo más agresivos, y poco a poco ves como ya deciden no hacerlo, y ya Gresham decide lanzar un puñetazo y es como... Es una manera lógica de construirlo con toda la trama de Gresham, con todas las cosas, la presentación de Gresham y con la técnica de Gabriel Kidd. Y me acuerdo de un comentario que leí previo a esta lucha que en internet, que alguien decía, no me parece que Gabriel Kidd sea el rival apropiado para Jonathan Gresham. ¡Qué equivocado está! Quiero decir, si ves esta lucha y no te gusta, no dices que esto es un encuentro apropiado para Jonathan Gresham, si me dices que esto es simplemente 100% Jonathan Gresham, es que no has visto el encuentro. Es que Gabriel Kidd se luce aquí. Gabriel Kidd se lució a principio de año con Zack Sabre Jr. y Gabriel Kidd es un muy buen talento. Y esta es la mayor carta de presentación, ¿no?, para la gente que quiera seguir viendo a Gabriel Kidd, la evolución del John Lyon. Bueno, ya no John Lyon, pero es un muy buen encuentro en el que siguen una trama la construyen solamente con acción, con físico, in ring. Y lo llevan de una manera muy inteligente, muy elegante durante casi 14 minutos. Es fantástico. Y no abandonan el selling, no abandonan el dolor. Cada uno intenta rebajar lo que puede del adversario. Pierna, brazo, cuello. Intentan todo. En la recta final, Gresham consigue bloquear ese tubular suplex, el arma definitiva de Gabriel Kidd. Lo sorprende con un Huracán Rana para cuenta de dos. Empiezan con intercambio de cuentas, tal como pasó con Alex Coughlin. Y al final Gresham termina esquivando, termina alejándose de Kidd, le patea el brazo y atrapa con el Head Scissors Hold, con ese Head Scissors al cuello presionando los hombros mientras se agarra la pierna. Cuenta de tres. Fantástica demostración. Y es que esto es una gran historia. Para gente que dice que necesitas unas tramas, no sé qué, necesitas micro, necesitas no sé qué, no sé cuánto. Puedes armar algo in ring, ¿no? Y sin justificar 5 semanas de show y presentar a los personajes, que el peso de la historia lo lleven los personajes y no la trama, y no los personajes sean unos objetos de la trama. Y presentación, esto es magnífico, quiero decir, es genial, es de lo mejor que se ha podido ver en New Japan Strong. Había otras luchas mejores, sí, pero la carga que tiene esto, la demostración que es esto, es fantástico. Ya digo, no es ni de lejos la mejor lucha de Jonathan Gresham en el año, pero para un programa así de televisivo, con corte al menos, interés televisivo, no sabemos qué sucederá con esos acuerdos de los que está intentando llegar New Japan de emisión en Estados Unidos. Y ya digo, fantástico para cuadrarlo. Al final de la lucha, pues bueno, Gresham ayuda aquí, se incorpora, se estrecha la mano, señal de respeto, y se marchan con el respeto del público. Buena demostración, esto es pro wrestling. Lo siguiente que tuvimos fue un encuentro entre el LA Dojo, los representantes del LA Dojo, Carl Fredericks, Clark Connoisseur, Narita, contra United Empire, Will Ospreay, Jeff Cobb y TJP. A pesar de que lo titulamos como LA Dojo, todos son graduados, ¿no? Ninguno ya es John Lyon, porque he leído comentarios en internet de no, los John Lyon perdiendo. No son John Lyon. Y es una buena presentación. Continúa, tiene las tiranteces entre Ren Narita y Will Ospreay, pero básicamente es para dejar bien parados a Will Ospreay, Jeff Cobb y TJP, sobre todo a Ospreay Cobb de cara a Wrestle Kingdom, y terminar con la rivalidad, ¿no? Para quitárselo de encima, porque Ospreay no va a estar en Estados Unidos en un tiempo. También continúa la trama de TJP contra Clark Connors centrado en TJP. Y Connors también es una de las partes que mejor queda en la lucha, ya digo, es un tipo que destaca por la explosividad, destaca por ese momento, ese cambio de ritmo que lo hace tan bien. Y Narita, fantástico, buena presentación, buena demostración con interviniendo, salvando a su rival, a su compañero, siempre atento a la lucha, los momentos de agresividad. Y Carl Fredericks, que también está bastante bien, quizás el que más se queda atrás, o el que más se queda un poquito atrás conforme mitad de año, pero igualmente me gusta mucho la presentación de, creo que he repetido demasiado presentación, pero me gusta mucho el repertorio, lo que trae Carl Fredericks al ring. Y continuando, ¿no? Intentando dejarlo como ese el talento más adelantado. Me gusta que TJP siga centrándose en la pierna dañada de Connors. No es una cosa que abandonaron de que terminaron en su rivalidad, en la lucha que tuvieron entre Clark Connors y TJP, sino que sigue insistiendo con el Figure for Deathlock, que es un buen movimiento, tengo que admitirlo, un buen movimiento de TJP. Me gusta mucho esa llave, cómo queda. En la recta final, pues bueno, Ren Narita salva a Connors de la llave. Carl Fredericks entra contra Jeff Cobb. Igual la situación, parece que va a aplicar el Manifest Destiny a Will Osprey, pero no, se lía el caos en el ring, unos entran, unos salen. Al final, Clark Connors intenta ayudar, TJP lo detiene con el Figure Four Leglock. Mientras tanto, Carl Fredericks queda contra Jeff Cobb y Cobb le tira así en Rainmaker Style. Le tira en Rainmaker Style Tour of the Islands para cuenta de 3. Una lucha bien, pasa rápido y bueno, el post-match pues siguen atacando a los talentos del LA Dojo. Y Rey Narita queda enfadado tras el ring, lo sacaron del cuadrilátero antes del final de la lucha, pero todavía tiene ganas de entrar, ¿no? Y intenta entrar, al final entra, pero tras un par de golpes queda noqueado y sale. Entonces, bueno, ok, gracias por la participación, Rey. Ya digo, me hubiese gustado ver que al menos llegase a pegarle a Osprey, pero no. No llegó, simplemente un par de pisotones y fuera. United Empire quedan como victoriosos, como triunfantes en toda esta rivalidad. Osprey tenía razón al final en la trama y nada, han triunfado sobre el LA Dojo. No me parece el final correcto, pero es un final, espero. Al menos que continúen ya dentro de unos meses con Ren Narita quizá yendo a Japón con alguna cosa así, veo posibilidades. Y lo siguiente que tuvimos fue el Main Event. Y el Main Event lo recomiendo mucho. Posiblemente uno de los mejores encuentros de New Japan Strong en el año. Posiblemente el mejor. Y aquí marco la diferencia con el opener. Posiblemente el mejor. Porque aquí fue donde... ¿recordáis el episodio de Dynamite en el que Ishii se presentó? Yo lo vi un poco medio cansado, ¿no? Medio a fuego. Dije, ¿qué le habrá pasado? Dos días antes, porque dos días antes había sido estas grabaciones de New Japan Strong. Y yo pensando, ¿qué habrá pasado en ese encuentro con Brody King? Pues es normal que estuviera cansado, que estuviese un poco a medio gas, porque, madre mía, qué encuentro, qué intensidad. Y se dejó el cuerpo. Este fue esa lucha que todo el mundo le gusta de DC, de progresión, de fuerza, de agresividad, de dos talentos dejando todo lo que pueden, de forzando la máquina hasta el límite, forzando el castigo, y sí aguantando todos los golpes de Brody King. Y es un encuentro fantástico. El que DC siempre parece que se ve un poco más atrás, pero no, consigue verse equilibrado a pesar de la diferencia entre tamaño y peso obvia con Brody King. Y lo llevan a la perfección. Y King sabe manejar el encuentro y sabe manejar las expectativas y sabe manejar el ritmo y sabe organizar una lucha compacta con mucha acción que no se sienta en ningún momento como dos tipos simplemente pegándose duro, ¿no? Como la manera de reducir, ¿no?, encuentros con de esta perspectiva, de este estilo de no, son dos gente pegándose duro. Llevando eso un poco más allá, quiero decir, me parece demasiado reduccionista. Y es un Brody King retando al campeón Never, retándole cada 2x3, intentando igualarle, intentando provocar. Y sí, evita un ganso bomb a mitad de encuentro, pero aún así sigue resistiéndose. King conecta un cannonball y un pile driver tremendo para una cuenta de 2, que es fantástico. Y sí, se levanta al poco, venga Lariat y seguimos peleando. A pesar de todo, hay momentos en los que siguen trabajando, como Ishii intenta aplicar el sliding lariat, lo intenta aplicar varias veces durante la lucha, no puede, y al final consigue escapar de Brody King y termina impactándole con el sliding lariat de cara al final. Tienen su momento de trabajo, su momento de cosas que no han funcionado, que van incorporándolo después. Tienen todas estas cosas que funcionan también en una lucha y se siente bien integrado y se siente acción divertida, algo que quieres ver. Y es genial, es genial. En los últimos momentos, y si evita un ganso bomb, golpea con el Sugiri, pero King le remata con un potente Lariat. Uy, se me había olvidado mencionar que King hay un momento en el que usa un Black Hole Slam antes de esto, conecta Black Hole Slam y luego remata con un Death Valley Driver gritando Dickinson por Chris Dickinson, su compañero de Violence Unlimited. Y si resiste después de haber recibido ese Lariat, todo lo que le ha lanzado Brody King, evita un Ganso Bomb otra vez, golpea con el Sliding Lariat, finalmente lo consigue golpear en la lucha y alza a Brody King como puede. Sí, alzando a Brody King, una imagen tremenda y madre mía, menos mal que no acaba mal, porque ya digo, el peso de Brody King es considerable respecto al de, o al menos parece considerable respecto al de Easy, y parece que casi se le cae, que casi pierde el equilibrio Easy, pero bueno, termina aplicando el Brainbuster, cuenta 3, y sí se marcha, y ya digo, un gran encuentro, una gran demostración, y New Japan Strong cierra con uno de los mejores episodios del año, y con pendiente del episodio de esta semana. El episodio de esta semana, que aunque no viene cargado con tanta lucha de, bueno, con tantas luchas, con dos luchas potentes, viene cargado con un gran main event. El opener será del episodio que se emitirá el 18 de diciembre. Kevin Knight y The DKC contra Jordan Clearwater y Brogan Finley. El equipo de Finn Juice, Juice Robinson y David Finley junto con Rocky Romero contra Team Filthy, JR Kratos, Royce Isaacs y Black Tiger, continuando esa trama entre Rocky Romero y Black Tiger, el nuevo Black Tiger. Y ese main event, esa lucha que esperaba con ganas, es Filthy Tom Lawlor defendiendo el campeonato Strong contra Ferris Rosser, segundo encuentro que tienen. El primero fue fantástico, mejor duelo del año de New Japan Strong, y con mucho potencial a ser otro serio candidato a mejor encuentro de no solamente New Japan Strong, sino quizás de New Japan, de lo mejorcito del año. Así que así lo dejamos, un saludo y nos vemos hasta la próxima.
Hola, hola, a Ras de Lona Universe, aquí Alex Jiménez tomando el testigo una semana más en A Ras de Lona Puerta Prohibida, hablando de qué si no, de Ring of Honor, porque sí. Nuestra querida empresa, con sede en Baltimore, puso punto y aparte a su historia el pasado 11 de diciembre, ¿no? Con ese Final Battle End of an Era. Pero, de momento, seguimos en pie. Ring of Honor volverá, confirmado también por su CEO, ¿no? Por Joe Goff, confirmó, no es una cuestión de si Ring of Honor volverá o no, es una cuestión de cuándo. Criticó, ¿no?, en el último podcast de Ring of Honor, el hecho de que se hubiera establecido un poco la narrativa, ¿no?, de que Ring of Honor iba a cerrar como tal. Él decía que no, que simplemente tenían que repensar el modelo de negocios, que no van a hacer shows en el primer trimestre del año, pero que en abril tiene la fecha ya para Supercard of Honor. Así que, bueno, Supercard of Honor o el evento del fin de semana de WrestleMania para Ring of Honor, que veremos qué pasa, pero bueno, estaremos atentos a ver qué pasa finalmente con Ring of Honor, pero aquí de momento vamos a ir hablando. Yo creo que lo que resta de 2021 me seguiréis escuchando aquí en Puerta Prohibida, y es que todavía tenemos material semanal de Ring of Honor TV, podemos complementarlo pues con las historias de los campeones de Ring of Honor por las distintas empresas, como vimos en Final Battle, pues parece que los Briscoes estarán por AEW, no me sorprendería ver un duelo con FTR en Battle of the Belts, sabiendo la conexión de los dos con Carolina del Norte. Tenemos a Roxy, que estará en una futura fecha enfrentándose a Diona Buracho en Impact Wrestling. Tenemos a Jonathan Gresham haciendo de las suyas, ya no solo por GCW, sino por la escena independiente general, al igual que Josh de Good Woods. Por lo tanto, Estaremos muy atentos de todo lo que suceda y yo creo que las próximas semanas todavía podré estar aquí con vosotros hablando de Ring of Honor. Porque esta semana sí tuvimos Final Battle en Ofanera, un gran pay-per-view. Recomiendo encarecidamente, si no lo he hecho ya, que escuchéis esa review en Arras de Lona Classic que Alessandro y yo estuvimos haciendo. La verdad, fue un muy buen pay-per-view y un análisis todavía mejor. Pero antes de seguir hablando, yo quería dedicarle este programa de Puerta Prohibida, pero en concreto este segmento, al fallecido Jimmy Rave. Me enteré de la noticia justo después de acabar de grabar con Alessandro la review de Final Battle, por lo tanto no pudimos hacer mención alguna, pero está aquí, más sincero pésame a toda la familia y allegados de Jimmy Rave, un luchador que se hizo querer, a pesar de ser heel, ¿no? En la Golden Era del Ring of Honor teníamos ese tipo odiado por todos, esa rivalidad, ¿no? Con Nigel McGuinness, acabando con ese Fight Without Honor en Liverpool, muy bueno. Uno de los últimos programas de CM Punk antes de irse fue con Jimmy Rave. Y luego fue un mid-carder heel que se hacía odiar, le tiraban papel de batter siempre que entraba al ring. Y formó parte, ¿no?, de stables como The Embassy, muy importantes para ese inicio de Ring of Honor, ¿no? Esa batalla entre The Embassy y Generation Next, que para el que no conozca Generation Next, estaba conformado por una serie de futuras estrellas, menos exitosos, muy entre comillas, Jack Evans y Matt Sydal, y campeones mundiales, como es el caso de Austin Aries, como es el caso de Roderick Strong y también Alex Shelley. Así que Jimmy Rave, ¿no?, falleció, llevaba ya retirado un tiempo, pidiendo dinero, habían tenido que amputar las piernas, tenía una serie de complicaciones, así que triste ver a alguien irse tan joven, pero por lo menos tenemos los grandes momentos que nos regaló. Dicho esto, nos metemos con el repaso semanal de Ring of Honor, ya digo, un Final Battle muy bueno. Os recomiendo también pegarle un vistazo a Week by Week, el semanal, esta semana de YouTube, ya que tuvo mensajes de despedida que no pudieron meterse en Final Battle, ¿no?, por falta de tiempo. Ya hay buenos mensajes de gente como Christopher Daniels, está también por ahí BJ Whitmer, que mandó un mensaje, Cole Cabana también tuvo un mensaje bastante bueno. Sí que hay otras superestrellas que también mandaron mensajes para Ring of Honor, que estuvieron bastante bien. Y también esta semana pues tuvimos nuevo campeón mundial, Jonathan Gresham, ¿no?, campeón mundial de Ring of Honor. En la promo después de su combate dijo que va a seguir defendiendo el campeonato con reglas puras y que va a llevarse el espíritu de Ring of Honor con él a su nueva empresa. Dicho y hecho, la verdad, su nueva empresa se la va a llevar a Terminus, esta empresa en Atlanta que ha montado con Baron Black. De momento solo han confirmado dos combates, ambos de mujeres, Lisa Hall y Janae Kay en un mano a mano, y luego Jordynne Grace defendiendo su campeonato de Impact contra Kiera Hogan. Veremos qué tal, no me sorprendería ver a Jonathan Gresham contra un rival de nivel. Esto será a mediados de enero. Lo que sí ha cumplido ya Jonathan Gresham es defender el campeonato mundial de Ring of Honor. Y es que Jonathan Gresham estuvo en Blood on the Hills, el último pay-per-view, el último evento que celebró GCW Game Changer Wrestling en Los Ángeles. Y Gresham, que originalmente se iba a enfrentar a Negro Casas, finalmente no fue así. No sé si aquí mi compañero Chava querrá comentar o no, pues el politiqueo, ¿no?, que tiene CMLL con el tema de usar a talentos o no. El caso es que, ya digo, Jonathan Gresham finalmente se enfrentó al americano AJ Gray y defendió con éxito el campeonato mundial de Ring of Honor en una lucha con reglas puras, que todavía no he podido ver porque fue apenas esta madrugada. Pero Jonathan Gresham, que sigue en buen momento, al igual que The Briscoes, ¿no?, que revivieron su rivalidad con Pillman Enterprises, ahora simplemente conocidos como Brody King y PCO, y derrotaron a ambos para retener el campeonato en parejas de GCW, también en Blood on the Hills. Fuera de aquí, un Ring of Honor TV que no me voy a detener mucho. La verdad, no tuvo mucho que destacar, era un Ring of Honor TV especial, ¿no?, del fin de semana de Final Battle. EC3 siguió con este act que no tiene ningún tipo de sentido, que me causa bastante rechazo. Esto, Free the Narrative, alguien tiene que decirle que no tiene ningún tipo de sentido, y yo creo que él, después de ver el esperpento de Final Battle, debería reflexionar. Si él, después de Final Battle, no es consciente que eso salió mal, tiene un problema de ego más grande que Bully Ray, y eso mucho hablar. Pues bueno, y se enfrentó a Ella Jason, combate sin mucha historia. Miranda Alice, que derrota a Chelsea Green en un combate muy malo. La verdad, noté incluso algunos cortes de edición de por medio, mal combate. Así que mi recomendación de Ring of Honor TV esta semana es un episodio inofensivo, ¿eh? Ahí sí, Three contra Elias en combate normalito. Miranda y Chelsea es malo, pero es muy corto. Y el opener está bastante bien, así que es un show muy de relleno. Pero el opener sí que estuvo muy bien, que podría haber sido main event. Que por fin PCO ahora sí cierra su carrera en Ring of Honor, con un mano a mano con Sledge. Venían construyendo una rivalidad ya unos cuantos meses en televisión, y PCO y Sledge que se ven las caras en un combate de False Count Anywhere Match. Muy bueno, la verdad, siempre es divertido ver a PCO con más de 50 años matarse, y sacaron sillas, sacaron mesas, escaleras, hubo bumps super locos, y acabó con un DDT elevado desde el stage sobre una pila de mesas. Es Sledge que se lleva la victoria. Bien, acabar esta etapa con una victoria y una buena lucha local de PCO, que con público obviamente habría sido mejor. La próxima semana también tenemos Ring of Honor TV, así que estaré por aquí. Y es un episodio especial Top Prospect, ¿no? Como esas promesas emergentes, esas grandes promesas de Ring of Honor. Recordemos que Top Prospect es el nombre, ¿no?, que recibía el torneo que anteriormente celebraba Ring of Honor cada año, con el que pues el ganador conseguía un contrato con la empresa. Se van a enfrentar los dos últimos ganadores del torneo, es decir, Josh Woods y Dak Draper. Pues un combate que esté bastante bien, la verdad, sobre todo que Josh Woods pues es campeón puro. Y luego tendremos combates con jovenzuelos. Tenemos una four-way con los chicos del dojo. Eric Martin contra Rayo, contra Adrian Soriano, contra Joey Kiss. Puede estar bien. Y luego el debut en televisión de Matt Makowski, un luchador técnico muy, muy bueno en la escena independiente, que se la estará viendo contra Dante Caballero. Así que un Ring of Honor TV la semana que viene con mucho joven talento que puede estar, la verdad, bastante interesante. Estaremos comentándolo. Y dentro de 2 semanas pues tendremos el especial de Navidad con el clásico Christmas Surprise Tag Team Match, con más de 5 contra 5, en el que los capitanes eligen regalos. Dentro de cada regalo encontrarán el nombre de sus rivales y una nueva defensa de Roxy, en este caso contra Holy Dead. Así que Ring of Honor vive, la lucha sigue. Más cortita mis intervenciones aquí en Puerta Prohibida, pero lo dicho, nos estamos escuchando la semana que viene y os dejo ahí con mi siguiente compañero, donde si no, en Arras de Lona, Puerta Prohibida.
¿Qué tal, amigos de Puerta Prohibida? Les habla su amigo Salvador Chava Rodríguez desde México. Varias cosas para comentar en la escena mexicana. Vamos a tratar de irnos rápido porque son temas que creo que serán de su interés y no hay que aburrirlos. También darle espacio a los demás compañeros habituales de Puerta Prohibida. Empiezo hablándoles de AAA. Ya está disponible el evento completo de Triple Manía Regia, sin novedades en comparación a lo que fue la transmisión principal el día del evento por Space, por Fight TV. Quizá lo destacado fue el regreso del cibernético a la empresa, uno de los hombres que llevó a AAA a otros horizontes, podríamos llamarle, al menos en cuanto a cobertura mediática. Intentaron hacer en su momento el equivalente a lo que fue Mike Tyson y Stone Cold, guardando proporciones. Aquí fue con Jorge Caguach y un supuesto, habría que poner entre comillas, empresario, boxeador, que tuvo un problema con el cibernético en un programa de televisión, se hizo mediático, pero eso le ayudó a posicionarse en otro tipo de audiencias. Regresa como líder de los Vipers, un hombre criticado por su estilo, no muy espectacular, pese a que estuvo en el toreo en su primera etapa, le tocó el cierre de la empresa, AAA le dio el apoyo, llegó a presentarse con WWF, ahora WWE, en ese Royal Rumble memorable en el Álamo en 1997. Vamos a ver en qué estado físico se encuentra Cibernético. Ha tenido un par de combates en la escena independiente. Y digo lo del estado físico no solamente por la edad, aunque es un luchador, podríamos llamarle, joven veterano. Y digo esto porque tuvo un problema de salud grave. Incluso su vida corrió riesgo el año pasado. Este año padeció COVID. Todo esto el luchador lo ha hecho público en sus redes sociales. Entonces vamos a ver si va a tener actividad constante en el ring o será simplemente como el cabecilla líder del grupo de los Vipers, una de las agrupaciones de mayor historia en AAA. Por otro lado, de la información que ha surgido en la semana, ya tiene sede tentativa, o podríamos decirlo como un hecho, AAA, para celebrar sus 30 años, regresa a la ciudad donde comenzó la historia de la mano de Antonio Peña, al puerto de Veracruz. Estará en el estadio de béisbol Beto Ávila, un estadio de béisbol que fue remodelado por el regreso del Águila de Veracruz a Liga Mexicana de Béisbol la temporada pasada. También mencionar que no tiene la infraestructura ni el aforo de lo que es el estadio de los Sultanes, donde fue Triple Manía Regia, pero se trata de una cuestión nostálgica. Por lo general, el público de Veracruz como estado, no solamente del puerto, es bastante apasionado, recibe con calidez a AAA. De vez en cuando que AAA ha tenido eventos es en el Auditorio Benito Juárez, especialmente retomando la idea que les menciono, ahí fue su primer evento. Entonces, vamos a ver qué pueden armar para de cara a esa función. Yo creo que veremos a gente de All Elite, quizá CM Punk, ahora Ryan Danielson. Vamos a ser un tanto ambiciosos, porque para Héroes Inmortales, también en un municipio, ciudad cercana al puerto de Veracruz, hace unos años tuvieron a Kenny Omega en Orizaba. Y uno de los combates que creo que podría darse finalmente es un máscara contra máscara entre Octagón Junior y Villano Tercero, una rivalidad que ha ido avanzando. Y en el caso de Octagón, un personaje muy identificado con la zona de Veracruz. Octagón, la gran estrella, pionero de AAA, es originario de esa zona, pese a que ya lo he comentado en este espacio y pueden buscarlo en internet sin mayor problema, los conflictos legales personales de Octagón con la empresa. Está hijo de Octagón de Independiente, que les hablé de él la semana pasada en el evento de Big Lucha, y Octagón Jr., que anteriormente era el personaje de Golden Magic como Independiente, ya lleva un par de años con este personaje, y creo que un combate de máscaras, más allá del resultado, ayuda a impulsarlo como luchador individual, más allá de su etapa con los Jinetes del Aire. Por último, para terminar esto de AAA y seguir avanzando con la agenda de la semana, un nuevo show de televisión, bueno, grabado para televisión, mejor dicho, de AAA en la capital del país. Combates, podríamos llamar, interesantes, pero se trata simplemente de darle continuidad a las historias que están manejando. Creo que lo que vale la pena estar atento es el regreso como equipo de Keira y Maravilla, las Conmadres, una agrupación que dio de qué hablar en la escena independiente, y su trabajo les abrió las puertas para una temporada corta, podríamos llamarle, pero creo que decir como luchador profesional en México que estuviste en la Arena México no es cosa menor. Entonces su trabajo habla que vamos a ver qué puede ser. En el caso de Keira, que poco a poco está retomando ritmo, pasó una temporada fuera de la actividad por una lesión, luego cuestiones personales. Les comenté que tuvo una entrevista con Demus, que tiene luchador de la categoría mini, pero también anda de extremo, y en una entrevista que pueden ver sin problemas en YouTube, dejó entreabierto que quizá podría salir de AAA o buscar un contrato más flexible, como en el caso de Big Mami, una mujer que podemos identificar claramente por su etapa con AAA, ya que mencionamos con Maravilla. Les recomiendo que busquen esa lucha de cabellera contra cabellera de Lady Maravilla y Big Mami, una historia básica que fueron construyendo hasta finalizar en un evento de fin de año de AAA hace un par de años, pero que entró a lucha del año y de mujeres. Digo, no lo digo, no es por menospreciar o que suene algo de sexismo, pero no es tan común que se les dé el espacio de brillar a la división, y ellas lo aprovecharon en su momento. En los independientes tenemos ya una función de Navidad, perdón, de Robles Promotion, donde estará Alberto el Patrón, Pentagón. Curiosamente, el día 25 de diciembre, vamos a ver qué tan bien les funciona esa fecha, que más adelante les comentar que el Consejo ya tiene una función, la final de la Gran Alternativa, pese a que es un área de millones de personas, podemos decir que hay público para todos, por la cuestión de la fiesta. Además, vamos a ver cómo responde el público. Las entradas de Robles no han sido tan buenas como se han esperado, al menos en México. Están teniendo también funciones en Estados Unidos, y creo que probablemente la función irá directo a plataformas. No tienen convenio de momento con Más Lucha, y lo que era Nación Lucha Libre, el proyecto anterior de Alberto, se puede encontrar en plataformas. Chica Tormenta, luchadora con actividad en AAA, también independiente, sufrió una lesión en Monterrey. en un movimiento que podríamos decir de rutina, aparentemente, digo, uno no es profesional, ellos son los que exponen el físico, qué tipo de ring les toca trabajar, recibe un superplex y al parecer el impacto en la espalda baja, espalda fue fuerte, tuvieron que sacarla de una forma rústica, no había camilla, habría que checar ese punto de la integridad de los luchadores. No es enfocarse en una simple empresa, es algo que desafortunadamente pasa en distintas empresas de la escena independiente, pero al menos pese a las carencias siempre se debe de buscar tener los protocolos o herramientas básicas en caso de la lesión de alguno de los elementos. No ha trascendido más si la lesión es de gravedad o qué tipo, pero es una lástima el caso de Chica Tormenta, que estaba tomando actividad, tuvo una lucha muy buena, ganando el campeonato de parejas mixto con Ares en Jalapa, venciendo a Lady Maravilla y a Hijo de Villano III, estaba con los Vipers. Vamos a ver cómo evoluciona de su lesión. Lucha Memes tiene este fin de semana su presentación relevante, histórica para la historia de la empresa, en la Arena Coliseo. Y el Consejo Mundial, en algo que no es muy común, les dio espacio a algunos de los luchadores que estarán en el evento de Lucha Memes en la Arena Coliseo. En la pasada edición de CMLL Informa vimos a un Negro Navarro, a Aeroboy, que quizá varios lo ubican por su etapa como luchador en DTU. Has tenido participación hace unos años en el Tournament of Death de Combat Zone Wrestling. Creo que la función es promisoria, ya la hemos mencionado en su momento. Tal será cuestión de meses para que la veamos en alguna plataforma, pero de mientras creo que es uno de los carteles más llamativos, y simplemente es por la mezcla de independientes y gente del Consejo, que no es tan común, y al menos en un aforo en un sitio perteneciente al Consejo. Y de contenidos que ver esta semana, sin problemas, una revancha que tuvieron hace unos días en Major League Wrestling, Ares en contra de Aramis, dos hombres que se conocen de tiempo y no tienen mayor inconveniente en compartir esquina o ser rivales, con un extra este combate que les menciono por un maletín de dinero, grabado en Filadelfia hace un par de meses. Muy buena lucha, las secuencias que tienen son espectaculares, bastante fluidas, un combate quizás superior al que tuvieron también en ese mismo programa de Major League Wrestling, ahora con su concepto de Alpha. Vale bastante la pena, y Ares creo que es un habitual que constantemente lo menciono, su trabajo en Riot, en AAA, por la calidad que tiene al trabajar. Si no existiera, pues creo que podríamos pasar a otro tema. Y de evento que les sugiero que pueden ver también gratuito, es la llegada de Vanguardia, una promoción de Tulancingo con un convenio con Game Changer Wrestling, que su fórmula es entendible, apoya talento de casa, mezclándolo con independientes y en algunos casos con gente del extranjero. Tuvieron su evento, un pequeño paso para la lucha, un pequeño paso para la lucha, un gran paso para Vanguardia en la Arena Afición de Pachuca, un sitio de tradición en la zona y también para la cuestión independiente de lucha de en la zona, bueno, en Tulancingo, nada más para tenerlo en contexto, es la ciudad donde nació el Santo, el Enmascarado de Plata, el de la leyenda Rodolfo Guzmán Huerta. Y creo que aunque Vanguardia tiene un sello característico, su función no fue tan espectacular como algunas que han presentado en el pasado en explanadas con deathmatch temático. Digo, entiendo que tienen que ajustarse a los reglamentos sanitarios municipales, quizá no es tan fácil presentar ese tipo de modalidades en otro municipio, por lo general tienen funciones en Tulancingo. Una buena lucha de inicio, un triangular mixto, Dayami, Edward Rodríguez y Dragonfly. De ahí creo que el combate del día fue la coronación una vez más de los campeonatos de parejas de Vanguardia. Los Macizos, Miedo Extremo y Cíclope vencieron a Billy y Jeff Killer. Y hay una situación estilo Money in the Bank, pero versión Vanguardia. Aparecieron con un contrato los integrantes del sindicato, Colmillo Blanco, Dragon Boy y Jitsu, para sorprender a los campeones, derrotarlos y tener un cambio de campeonato en cuestión de minutos, algo no tan común, pese a que tienen una especie de cinturón 24-7, pero de Vanguardia, el 4x4. Y en el evento estelar, Jimmy retuvo su campeonato extraordinario, podemos llamar que es el campeonato principal, no es simplemente el adjetivo, en contra de freelance que entró de emergente y de adrenalina. Ya tiene Vanguardia agendado su último evento del año, celebrarse el día 26 de diciembre, la próxima semana. Y manejarán, todo indica, esta misma modalidad. Se graba el evento y posteriormente se transmite en YouTube. Está en el canal de Más Lucha y lo pueden revisar para familiarizarse con este contenido que puede que quizá no tenga los grandes reflectores, pero el talento de sus integrantes habla de qué pueden hacer tanto la empresa como trascender y que les abra puertas en otros sitios. Y para ir avanzando ya al último de la semana, en el consejo, Panterita del Ring, nuevo Panterita del Ring Junior, porque también está su papá con el mismo nombre, Panterita del Ring, es el nuevo campeón ligero, derrotó Eléctrico en la Arena Coliseo. Parece que la función se grabó y la veremos en algún momento en el canal oficial del Consejo Mundial en YouTube. Un chico con credenciales importantes, historial en lucha amateur, que habla de la confianza que le tienen en la empresa, y hay bastantes pesos ligeros interesantes actualmente en el consejo, entonces puede ser un campeonato que tenga actividad. El día 1 de enero, para iniciar el 2022, se firmó una lucha en jaula con transmisión gratuita, de costo, ojalá fuera gratuita como regalo del consejo a los aficionados. Una lucha donde estarán en juego máscaras, cabelleras, una modalidad que puede que no sea la más creativa e innovadora, pero no deja de ser interesante. Evento de costo en la plataforma de Ticketmaster. Entonces ahí está una opción para ver, aparte del fútbol americano, el básquet o el Boxing Day, y partidos de Premier League que ahora lamentablemente están siendo retrasados, aplazados por casos de COVID. Y acaba de terminar, al momento en el que me estoy haciendo mi intervención de la semana, la segunda noche de La Gran Alternativa. Puedo decirles que al menos fue una función que cumplió, hacía ideas sencillas, justificó contratar el evento on demand, sí, pero no llegó al nivel de lo que vimos la semana anterior. Lo que llevó a un nivel especial fue la lucha titular de Soberano y Templario por el campeonato mundial medio vacante de esta semana. Que les puedo destacar de un torneo que puede ser un tanto largo por las luchas de eliminación directa y cómo todo queda en una noche. Los primeros combates preliminares de estos luchadores que estarán próximamente en la jaula que les mencioné del 1 de enero, Rey Cometa, Espíritu Negro y Gardenia, los dos de los atrapasueños, con este luchador exótico, una combinación interesante que quizá puede trascender a corto plazo. En cuanto al torneo, ¿quién se vio bien? Halcón Soriano Jr., Titán y Diamond, el equipo mejor coordinado, pero de estos casos que les menciono, fueron eliminados sus combates de primera ronda, entonces queda esa situación de incertidumbre, decir qué podría haber pasado con un mayor reflector. Y en el combate de la noche, los finalistas, que se verán las caras el día 25 en la final, son Atlantis y Sangre Imperial, derrotaron a Último Guerrero y a Disturbio. Un combate que fue dinámico, reñido, por un momento parecía que Disturbio iba a la final, un tipo carismático, pueden verlo en las cápsulas de publicidad de los protocolos de COVID en la Arena México junto a Qué Monito, y queda la sensación de que quizá puede aspirar a mejores sitios. Para cerrar la noche, continúa la rivalidad de Místico y Averno en un combate de tríos. No es algo innovador, pero evoca la nostalgia, a ver menos Averno se note mejor forma física, con ritmo de lucha que por ahí le había faltado un poquito en su última etapa con AAA y de Independiente. Se retan y veremos un clásico en esa función del 25, aparte de la final de La Gran Alternativa, una lucha de campeonato Místico contra Averno por el campeonato mundial histórico NWA. Fueron clásicos sus combates en 2005, 2006, una rivalidad que llegó incluso al Tokyo Dome para un Wrestling Kingdom, para una presentación especial en los Juegos Olímpicos de Beijing. Entonces creo que la final de La Gran Alternativa y la lucha titular en mano a mano son motivos suficientes para estar al pendiente del evento y seguirlo en vivo si es el caso. Los invito a que revisen mi columna semanal en tuplandejuego.com.mx. Hablo de lucha libre, boxeo, artes marciales mixtas, entre máscaras, guantes y tatames. Suele publicarse los días martes o miércoles, dependiendo del caso. Y mi libro, que está teniendo buena respuesta. Les agradezco a la audiencia, motiva que saquemos más cosas. Olvidemos el circo, maroma y teatro. 10 perfiles de luchadores, Hijo del Santo, Fabio Apache, Atlantis, Dr. Wagner Jr. Pueden conseguirlo a través de Amazon. También está en librería El Sótano, en sucursales del área metropolitana de la Ciudad de México, en Guadalajara, en Puebla, en León, y tiene tienda en línea para pedidos internacionales en caso de que deseen adquirirlo, y ya ahí pueden cotizar, ver cómo está el pedido a lugares fuera de México. Eso es todo por mi parte, que estén muy bien, traten de cuidarse, la vacuna, mantener las reglas que pues hemos tenido que adoptar por esta época pandémica que nos ha tocado vivir, pero la vida sigue y hay que adaptarse. Saludos, abrazo a la distancia, que estén bien y sigan disfrutando de la lucha.
Muy buenas, soy Guimar Cabar y esto es Arras de Lona, Puerta Prohibida. En este segmento hablaremos otra semana más de NWA Power, emitido el pasado martes 14 de diciembre en Fight TV, como siempre. Este fue el segundo episodio a séptima de la temporada, además del 50º episodio canónico de NWA Power. ¿Y qué nos trae en esta ocasión la empresa buena de William Patrick Corgan? Pues un show repleto de las cosas que podemos esperar de NWA. Y arrancamos con una promo de Strictly Business de Camille, Tom Latimer y Chris Adonis. Y básicamente la protagoniza Latimer en la zona de entrevistas, señalando que las cosas no se han acabado con Nick Aldis, que se llevó la victoria, pero bueno, fue un golpe de suerte, todavía no ha acabado con él, no puede huir, no puede irse con ese viejo miserable de Doug Williams a hacer equipo, que no podrá ir a su mansión con la paleta de su mujer y con su hijo malcriado. Y que no, que él no parará hasta que no vea que aparezca una esquela en el periódico que ponga Nick Aldis ha muerto. Esta promo me parece ok, no me parece nada mal. El problema es lo que seguía mencionando. Latimer necesitaba la victoria en esta historia. Lo merecía y lo necesitaba mucho más que Nick Aldis, que se la llevara un golpe de suerte, un jackknife hole sorpresivo, porque Latimer venía de perder junto con Chris Adonis contra Nick Aldis y Trevor Murdoch en By Any Means Necessary. Entonces ya había acumulado una derrota ante Aldis, aunque fuera por equipo, y ahora se lleva otra derrota. Y ahora es el perdedor que no quiere, que a pesar de que la historia ha pasado, él siga aferrándose a ella. Esta realmente debería haber sido la posición de Nick Aldis, estar pidiendo una nueva lucha, la rivalidad continuando. Igualmente, bueno, podremos tener un siguiente encuentro para continuar, pero ya digo, no me parece la evolución natural de la rivalidad. Lo siguiente que tuvimos fue una breve intervención de Father James Mitchell y Judaias en la zona de entrevistas, comentando de que hay una conspiración contra Judaias, de que le robaron lo que le pertenecía al campeonato nacional y que el Master Lock era una llave prohibida y aún así no una llave ilegal y aún así se usó. Y al final interrumpe Sarri Nauro, que llega como alocado, llega como ido, un poco desnortado, y pide unirse a Father James Mitchell. Father James Mitchell dice, no, que tenemos que ganar contigo, un perdedor, no sabe, es demasiado tonto hasta para saber cuándo has perdido. Y Danny Deals viene y se lleva un momento a Sarri Nauro. Veremos cómo avanza esa trama más adelante en el show. Y tenemos la primer encuentro del día, Aaron Stevens y Kratos contra The Dirty Sexy Boys, el equipo de Dirty Dango y JTG. La primera presentación de Dirty Dango in Ring en NWA, pues estuvo ok, no fue mala. Se mostró su mejor versión más burlesca, más provocadora. Y un equipo decente con JTG. Ya digo, JTG es el de esos talentos que más estaban destacando en NWA. Y aquí, pues bueno, lo hacen bien, créditos cumple con su papel y Stevens, bueno, no molesta demasiado. Aquí pues se ha vuelto más agresivo y lanza esos codazos al esquinero sentado con su rival. En la recta final, pues Steven realiza distracción, empieza a decir que no, que esta lucha son los problemas de... Coge el micrófono y dice, no, estos son los problemas de wrestling actual. El micrófono funciona bien y hace todo posible para distraer a JTG, que iba a aplicarle un Brooklyn Sage a Kratos, lo cual es brutal. Me hubiese encantado verlo, pero creo que JTG podría haber levantado a Kratos perfectamente. El caso, Kratos lo aleja, golpea con un codazo a la nuca y deadlift suplex, tremendo, para cuenta de 3, y se llevan la victoria al equipo de Aaron Stevens y Kratos. Stevens empieza a lanzar un mensaje para los críticos, para los fans, a todos los que dudaron de él. Él ya no es víctima de su orgullo falso y ahora está mejor que nunca. Un momento de apreciación a... Él no llama a Kratos como Kratos, sino Kratos. Y... Bueno, ya digo, otro regreso al mismo personaje que estaba utilizando Aaron Stevens. La lucha es exactamente igual que como estaba antes con Aaron Stevens cuando empezó con Kratos. Entonces, es otro back to de hace 2 años. Es otro regreso a lo mismo, a la esencia. No parece que sepa hacer otro papel. El caso, después, May Valentine recibe a Kratos tras bastidores. Kratos menciona que él... tuvo que convertirse en una gran bestia y animó a su compañero a que evolucionara, a que cambiara, a que fuera más agresivo. Ahora, bueno, no tiene los mismos gustos, su compañero un poco raro, pero lo que importa es la victoria. Han ganado, irán a por los títulos de la rebelión y es la fórmula del éxito, ¿no? La mezcla entre la intensidad y la locura. Y tenemos a este personaje de Stevens que dice que está mejor que nunca, que le tienen que cortar el micrófono porque no para hablar de lo bien que está, de uy, qué agresivo es, que porque ha dado un par de codazos y no sé, me gustaría que lo implementaran mejor. Ahora lo siguiente que tenemos de NWA es un segmento que indica mucho habla mucho de los gustos que tiene alguna persona del equipo creativo. Porque sale Father Jay Mitchell y dice que le va a dar una oportunidad a Reina Oro. Son las navidades, son fiestas. Y le va a dar una oportunidad, una prueba de lealtad. Reina Oro sale dispuesto a esta prueba de lealtad en ring. Entra contra Judas. Y le manda una serie de tareas a Jay Mitchell. Que cumpla primero. Que se arrodille con un perro que ladre. Y Sal lo hace un momento. Lo siguiente... Que se arrodille, suplique y bese las botas de Judas. Lo hace sin dudar. Luego le pide que reciba un chokeslam de Judas. Rinauro literalmente se lanza a la mano de Judas para que le aplique el chokeslam. Remata, queda noqueado. Y Mitchell pide que traigan a Rinauro. Judas arrastra a Rinauro, lleva a la zona de entrevistas. Y tiene la última prueba. Uno de los vinos más exquisitos del mundo, de Rumanía, auténtica sangre rumana, y quiere que Sal la beba. Sal coge la copa y bebe sin dudar de la sangre y termina como convulsionando, queda un poco extraño y Mitchell le felicita, ha pasado la prueba, se unirá a ello. ¿Qué ha sido esto? Quiero decir... Me encanta que haya pasado esto porque es como a punto de terminar el año, a punto de sonar la bocina, ¿no? Llega este triple segmento en el último momento para ser el mejor punto del partido, para ser... Es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué alguien ha puesto su BDSM ha dicho vamos a hacerlo en televisión y vamos a que sí, ¿no? Es para el personaje y el espíritu de lo de Father James Mitchell, pero diantre, tenía que ser tan no sé, me parece Sal en lo que la han convertido. Bueno, siguiente personaje para Sal Rinauro, intentarán otra cosa y Judas, secundario de Jane Mitchell. El tema es que, no sé, no sé, es la peor cosa que he visto. De lamentable, pero bueno, cumple con su propósito. Pero, ¿por qué alguien quiere poner esto de, no sé? Alguien se pasó con su vídeo de dominación y quiso incorporarlo. Dijo, hey, esto me gusta el masoquismo, vamos a meterlo en WWE Power, que seguro que hay espacio. Ay, lo siguiente es un segmento Heart to Heart de May Valentine con Melina, en la que May Valentine habla por pregunta a Melina, una gran leyenda, una leyenda viva, y tuvo una gran lucha en Hard Times 2, pero no logró la victoria. Y Melina se lo toma con bastante filosofía. Para ella toda derrota es un paso a mejorar, es un paso a avanzar, una oportunidad, y no es el fin del camino, todavía tiene mucho que hacer, y está orgullosa de Camille. La odia cuando se enfrenta a ella, pero está orgullosa por el gran talento que es, cómo ha mejorado, y a pesar de que ha perdido, sabe que puede tener otra oportunidad y que intentará averiguar cómo superar el puzzle que es Camille. Valentine le pregunta qué hará para obtener esa oportunidad, y ella deja entrever, va, bueno, será lo, eso es otra cosa que tendrá que averiguar, será lo que se pueda. Así que quizás deja entrever una oportunidad por su carrera con todo esto de tema de, oh, veterana, etcétera, etcétera. Es probable, es posible, lo veo el camino a seguir. Igualmente, buena promo de Melina. Ya digo, me está sorprendiendo tanto a nivel in-ring contra Camille como a micro. Todavía tiene ese un poquito de energía, ¿no?, en el tanque, y todavía puede darnos un poquito más, un extra. Lo siguiente es una entrevista de Dien con Kyle Davis al lado del ring. Y ellos son el presente de NWA. Tras Hard Times 2, bueno, le robaron su momento, quieren una revancha contra la rebelión. Hacen una pregunta estúpida. Quizá no perdimos. Quizá nuestros rivales sobrevivieron. De todas maneras, habéis perdido, ¿no? En ambos casos. No sé, me queda un poco fea esa promo de Parro. El caso es que ellos tienen sus propios planes. Y para la nueva división de tríos, que por aparecer en WWE necesita una división de tríos además, ¿no? No solamente tiene suficiente con una división de mujeres, de pareja, de mujeres, una división de pareja, una división peso junior, una división por el campeonato nacional, una división por el campeonato televisivo, una división por el campeonato mundial, también parece que tienen una división de tríos. Y para eso quieren al tipo más grande del vestuario, al más duro. Y van a hacer equipo con Jax, Dane. Y Dane, que va, bueno, que es normal, todo el mundo quiere contar con él para mejorar su equipo. Él tiene la oportunidad de la Champions Series, ha sido el campeón. El público le empieza a gritar a Dane, former, former. Y la verdad queda gracioso porque, claro, está recordando siempre los éxitos. Y Parrow sentencia con un, en NWA el tamaño importa. Que no sé a quién le están tirando esta indirecta, a quién le están tirando el cuchillo, pero es un poco absurdo. Se ve en ocasiones que se les van de mano las promos. Menos es más. Y en ocasiones aquí a Parrow, me gusta mucho Parrow, me gusta mucho a Dien, pero hubiese sido mejor recortar par de minutos. Lo siguiente que tuvimos fue una defensa de campeonato mundial por pareja de mujeres de NWA. The Hex defendían contra Mickie James y Kiera Hogan. Un buen encuentro que pudimos ver la mejor versión de Mickie James y Kiera Hogan. Básicamente lo que el encuentro es forcejeo 2-3 minutos. Luego tiene una fase que se repetirá más adelante, que es Mickie James intentando un Mickie DDT, termina aplicando un head scissor desde el esquinero a Allison Kay y da paso a Kiera Hogan para que salte en Diving Crossbody. La primera ocasión llega a una cuenta de 2
Y en la recta final lo intenta hacer otra vez, ¿no? Cambia a Kiera Hogan y le dice, Kiera, sube a la esquina, sube a la esquina. Pero James, en vez de proteger a Kiera, se va a la otra esquina a intentar saltar. Marty Bell derriba a Mickey James. Kiera Hogan, que estaba a punto de saltar en Diving Crossbody, pues no puede. La atrapa, la derriba y la atrapa desde lo alto del esquinero a Lee Sin Kay. Y D-Hex rematan con D-Hex, marks the spot. Ya digo, una buena lucha. Odio los comentarios de Velvet Sky, que sorpresa, pero parece que los comentaristas quieren hacer gracias continuas cada vez que D-Hex están en una lucha. Y aquí Velvet Sky lanza una de esas joyas de comentarios que dice, What D-Hex? Y a meter risas enlatadas. No sé, me sacan mucho algunas veces los comentarios de NWA. Y Velvet Sky lo mismo pasa de desapercibida a demasiado presente por los motivos incorrectos. El caso, bueno, D-Hex defienden, ya digo, buena lucha. Camille y Tom Latimer llegan después del encuentro y se ríen de Mickey James, la provocan y bueno, parece que vamos derivando a esa lucha que espero que tengamos en un momento, que supongo que será Nick Aldis y Mickey James contra Tom Latimer y Camille, o ese encuentro entre British Invasion y Mickey James contra Strictly Business al completo, ¿no? Un trío, una lucha de trío incluyendo a Mickey James y a Camille. Bueno, ambas opciones me parecen correctas, pero lo suyo, siendo una trama más íntima entre Tom Latimer y Nick Aldis, sería tener a Mickey James y Camille, pero no me gusta la idea de incorporarlas así, no sé. Luego tenemos una de esas líneas que los comentaristas no deberían decir nunca y que no se deberían alegrar nunca, porque dice, cuando regresemos al anuncio tendremos a Mike Knox en acción. No. Eso no lo ha dicho nadie nunca. El caso, May Valentine continúa hablando en esta ocasión, entrevista tras bastidores a Natalia Markova. Natalia Markova dice que NWA ha tenido la suerte de contar con ella, una mujer talentosa, es luchadora, es modelo. Empieza a alabarse, ¿no? Oh, Dios mío, soy la mejor, la mejor. Valentine le dice que... Valentine, la verdad, que corta bastante, bastante cortante la pregunta y... No, céntrate en la pregunta. ¿Es correcto interferir con otras luchas? Recordando que Markova interfirió en la lucha entre Genocide y Paola Blaze de la semana pasada. Markova se enfada, le dice, bueno, ¿estás queriendo decir que eres mejor que yo por algún motivo? Entiende eso y se va indignada y May Valentine intenta defenderse, no, eso no era lo que quería decir. No he entendido nada de qué pasó con este segmento, no he entendido nada de... Pero van directamente a eso, ¿no? A May Valentine, a... que pueda luchar seguramente, que pueda aparecer en ring, así que bueno, intentando construirle una rivalidad. Luego vuelven a donde estábamos, las cámaras graban a Kiera Hogan discutiendo con Mickey James, discute porque, claro, James le dijo que subiera a lo alto del esquinero, no la protegió, cuando supuestamente tendría que estar ahí defendiéndola para que pudiera saltar con el diving crossbody, como hicieron al principio de la lucha, y le costó el encuentro. Kiera se marcha, enfadada, normal, ¿no? Y James queda como decepcionado y triste en el ring. Bueno, un avance en la rivalidad de admiración y de enfado de Kiera con su ídolo. Así que sí, una progresión me parece bien. Ok. Lo siguiente que tenemos, una presentación de Idol Mania Sports Management. El equipo de Austin Idol, Tyrus, Jordan Clearwater y Black Geese. Y hace una presentación especial en el atril de entrevistas porque tienen una sorpresa para The Church Is Money, el grupo que dirige Black Geese, grupo que, bueno, cuenta con Black Geese y Jordan Clearwater, y lo presentan como ejecutivo junior de Idol Mania. Entonces Geese se lo toma con mucho orgullo, ¿no? Oh, Dios mío, ahora puedo buscar talento. Y voy a presentar la primera firma de The Church Is Money con Idol Mania y presenta a Mr. All Day, Marshall Rocket. Ya había dicho que en WWE debería seguir apoyando a Marshall, era uno de estos talentos que me parecía que tenían más proyecciones en WWE. Y sí, bueno, no era lo que yo pensaba verlo con con Idolmania, pero ok, bueno, por aquí con Tyrus y con esta gente, bueno, me encaja, ¿no? Necesita algo más de músculo y que no se canse tanto. Y Black Geese dice que ha tenido una epifanía. Le presentará a Zion la semana que viene una sorpresa que en la edición de NWA Power de Church is Money. Así que bueno, ahora tienen una edición especial de NWA y continúan la trama de Zion y qué hará, qué estará dispuesto a asumir, qué riesgo estará dispuesto a asumir para retar por el campeonato televisivo otra vez. William Patrick Corgan hace una aparición especial para justificar de que Mike Knox es un talento que tiene permiso para trabajar en NWA, pero no es un talento en NWA, no está contratado por NWA. Y lo invitó porque, bueno, buscaba al tipo más duro del planeta, al tipo más malo, ¿no? Y Mike Knox lo cumple. El vestuario se negó y él aceptó a pesar de que había gente en contra. Y la decisión, pues bueno, al final llevó a que Cardona lanzara a Pope contra los escalones y están intentando transformar la lesión legítima en una trama. No muchas veces funciona y no creo que esta sea la oportunidad de aprovecharla, ¿no? Porque, no sé, queda raro. Y Corgan diciendo, no, me mantengo en mi decisión y sigo hacia adelante. Y le seguirá dando otra oportunidad a Mike Knox. Y es como, ok, tío, no sé, queda raro toda la situación, un poco rara. Esta promo, no sé, a cuento de que viene de Corgan, pero ok, bueno, no me parecía que la directiva necesitara justificarse, quiero decir, es directiva. Y luego sale Mike Knox, iba a salir Mike Knox, pero no, sale Matt Cardona, un saludo a Carlos Ryder, y sale Matt Cardona a justificar, ¿no? De que va, bueno, pero bueno, la intervención de Cardona es muy buena, porque primero preguntan, ¿por qué no hay música? Y luego de que, bueno, él salió para visitar a Trevor Murdoch, que eran amigos íntimos, y dice que, bueno, a lo mejor Trevor Murdoch tiene algún problema conmigo porque no tiene una figura desde hace años, una figura de acción. Y bueno, de que él está en NWA porque trabaja en Chelsea Green y Mike Knox, un amigo íntimo suyo, se conocen desde hace 2 décadas, y bueno, tuvo que ayudar a su amigo Cardona poniendo las excusas más baratas del mundo, ¿no? Davis le discute de, bueno, claramente levantaste el campeonato después de la lucha, obviamente has venido a NWA por el campeonato mundial. Y Cardona se disculpa con, no, es que quería comprobar si pesa 10 libras. La mejor intervención del show, sin duda alguna, lo disfruté mucho. Gil Cardona es el mejor Cardona. Y luego Knox tiene una promo de que se burla de Pope, de que es favorito de todos y que no regrese porque si no acabará con él, lo devolverá al hospital. Y hoy quiere un reto abierto, no hay nadie dispuesto a enfrentarse a él, así que esperarán hasta la cuenta de 10. Cardona suena la campana, están esperando a que aparezca un rival y aparece Mims. Pero Mims, en vez de entrar al ring dispuesto a luchar, tiene que hacer otra promo. Y digo, no, por favor, ¿por qué tienes que hacer una promo? ¿Por qué tienes que justificarte? Ya sé, que lo hagan, esa parte lo pueden hacer los comentaristas y rellenas en ring. Haces que el in ring valga la pena. Pero no, Mims tiene que venir a justificarse. Podría haberlo hecho en otro momento. Podría haberlo hecho en otro momento eso, para dejar caer que podía aparecer al final. Pero Mims, igualmente ya digo, estoy contento. Mims en Main Event es un chico con potencial de la que puede aprovechar en WWE. El caso es Mims empieza a justificar, ¿no? Pope es muy importante para ellos, para amigos suyos, y también es alguien que siempre piensa en la gente. Estaba ayudando a su organización benéfica y él solamente se preocupa por la gente. Ahora no saben si podrá volver a andar. Y digo, es raro esta situación mezclando la conmoción de Pope con algo, con historia, no sé. Pero que va a vengarse y arrancará la cabeza de Knox. Y entra al ring dispuesto a la lucha y Mike Knox le patea. Pero bueno, Mins contraataca, Mins golpea, aplica un spinebuster y va a rematar con el Big Strong Slam. Pero no, Mike Knox lo reduce y lo sigue pateando y lo patea. Y mientras tanto Velvet Sky diciendo no, yo confío en Mims. Mientras ves como Mims es humillado, pero me entendéis, ¿no? Es pateado continuamente, es derrotado, está medio noqueado y Velvet diciendo no, confío en Mims. Es como no, si está cao, no se recupera. Bueno, al final intenta el Big Strong Slam, Knox le ataca los ojos, usa un crossbody a la carrera y termina rematando con ese Shell Shock, con el Sister Abigail, como queréis llamar el movimiento, Blade Runner. Y cuenta 3, Mike Knox gana. Y ahí cierra en doble con Mims. Bueno, se marcha Cardona con Knox. Y Mims queda recibiendo aplauso del público, que me parece una buena manera de presentar a Matthew Mims como alguien relevante, como alguien defendiendo en WWE. Pero si hubiese tenido Mike Knox, tenía que haber tenido menos ofensiva. Mike Knox tiene que lucir más potente y con eso, un big boot y poco más para ganar a Mims. No hace lucir mal a Mims, sino hace lucir fuerte a Mike Knox, que en principio es lo que creo que querían hacer, porque bueno, pero esto me parece demasiado. El equilibrio es complicado, ¿no? Intentar equilibrar una lucha con los minutos y con cuánto quedará bien es difícil. Pero bueno, no voy a ser demasiado crítico. Es algo ok. No es lo peor que podría haber hecho en WWE. Porque al final el público es lo que lo salva, ¿no? El público apoyando a Mims, y parece que tendremos ese push o mini push, espero, por el amor de Dios, que sigan hacia adelante con Mims. Así que el futuro sigue incierto con NWA, si tendremos más divisiones, si tendremos más cosas, pendiente de ese estreno de NWA USA en enero. Así que eso, nos quedan muchas cosas por ver, así que nos despedimos hasta la próxima semana. Un saludo.
Y sabes, Walter, yo cuando veo documentales, ¿no?, sobre todo de WWE, hablando de la titudera y de la guerra de los lunes y demás, existe siempre esta idea de que, claro, WCW trajo el realismo y trajo personajes más avanzados para la época, mientras WWF hacía personajes estúpidos, ¿no?, y coloridos y demás. Pero luego veo un show de Nitro en el 96, como es este, y me encuentro con Jimmy Graffiti, y me encuentro luego con Roadblock, que esto sí tengo que describirles qué cosa es, porque es un tipo grande, que se llama Roadblock, o sea, es como una, lo que se llama, pues, un bloqueo de carretera, ¿no? Viene con una señal de bloqueo de carretera o de tránsito en la espalda, la trae cargada, y el tipo viene con una camiseta que es con franjas rojas y blancas, o sea, como para también tener esa estética, ¿no?, del bloqueo de carretera o de pista. Y los pantalones, es la peor parte, son de color negro y tiene unas líneas a los costados, unas líneas amarillas, que es como una calle pintada, ¿no? Es la línea que separa las vías o las aceras o las vías de la calle, mejor dicho, ¿no? Una vía de ida, otra de vuelta. Y además hay líneas blancas en medio, que es como para marcar, ¿no?, dentro de la misma calle, una parte y otra para los carros. Así que es Roadblock, con la pista en los pantalones. Y bueno, el combate al menos es interesante. Primero que Anderson envía un mensaje para el libro. Dice que, claro, Alex hace cosas impresionantes.